Bienvenidos a Un Fotógrafo con Ganas, el podcast que habla sobre el negocio detrás de la fotografía o en el caso de hoy, de toda esta parte del mundo audiovisual y tener una agencia. Se preguntarán ustedes, ¿cómo así? Una agencia, aquella persona que decide contratar a un grupo de personas para que le hagan contenido. Y aquí tengo a una persona que conocí gracias a Guillermo, de verdad. Dalton, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Vamos a echar una charla buena para explicar a la gente cómo se mueve el maní y la parte audiovisual. Pero te quiero dar una introducción a ti, para que digas más bien tú quién eres. Entonces, hablemos un poquito.
Bueno, Michelet, muchas gracias por la invitación. Y a Guillermo también, porque gracias a Guillermo estoy acá. Bueno, mi nombre es Dalton. Actualmente tengo una agencia especializada en creación de contenido. Ya vamos a hablar más adelante por qué especializada, porque esto es un maní del marketing donde hay agencias que sí te ofrecen todo y no te entregan nada. Entonces yo me especializo en creación de contenido. Llevo más o menos 10 años, 12, dándole al contenido. Empecé desde los 13 años. Y bueno, aquí estoy ya con una agencia actualmente con 16 colaboradores directos y más de 6 indirectos.
Parce, mero team. En cambio uno es un lo que llaman un one man army, o traducido coloquialmente, el soy el que graba, soy el que edita, soy el que vende, pero no
super bacano. Quiero aclarar que así empezamos todos, así empezamos todos. Y eso es lo que te permite crecer. Cuando tú conoces del negocio perfectamente, sabes hacer de todo, puedes delegar. Antes no puedes delegar.
Esa parte de la delegación y soltar creatividad y soltar el control de las vainas, lo vamos a hablar ahorita porque es un tema muy interesante que mucha gente tiene problema y es como que yo siento que el primer obstáculo grande para crecer. Pero antes de eso, a mí me gusta decir lo siguiente. O sea, yo considero lo siguiente, y esto lo hablábamos antes, previo a comenzar a grabar, de que hay un camino cuando uno comienza a meterse en el mundo audiovisual, sea fotografía, sea videografía, lo que sea. Uno comienza a especializarse e irse más profundo. Hay gente que se vuelve muy crack en el mundo de la fotografía, muy crack en el mundo de la videografía, muy crack en el mundo de la edición, muy crack en el mundo de la postproducción y la colorización, por ejemplo, muy crack en el mundo del diseño de sonido. Hay una cantidad de especializaciones, y una de ellas, que normalmente es de las más robustas, de las que más ganancia da, pero también de las más complicadas, diría yo, es tener una agencia o tener una productora, que es lo que tú haces. Y hay una pequeña diferencia entre una agencia y una productora, y yo la sé, pero quiero que tú las digas. Pero antes de eso, quiero que me digas cómo fue tu camino. O sea, cómo llegaste de ser una persona que empezó a hacer algo a ahora tener una agencia. O sea, cómo fue ese camino, cómo fue ese de punto A a punto B.
Listo, Michelet. Bueno, yo empecé desde los 13 años a crear contenido. Siempre me gustó. En mi colegio, yo estudié en un colegio público, en ese momento tenía algo que se llamaba jornada continua. Esa jornada continua era que yo estudiaba de 6 de la mañana a 12 del día. Y cuando tú salías de tu jornada, ibas a almorzar, te daban el almuerzo y todo, y luego ibas a estudiar algo que tú elegías. En ese caso, yo elegí medios audiovisuales, estudié fotografía, estudié video, algo muy cool. ¿Qué y hit? Gracias a eso, y que era del gobierno, yo pude a mis 15 años, bien chiquitico, dirigir una serie para Canal Capital. Eso de hecho está en YouTube. Y todo, y es como a los 15 años dirigí una serie para Canal Capital. Gracias a eso, siempre lo diré, y agradecido con el colegio, porque fue quien me inspiró y me demostró que yo sí podía vivir de esto. Entonces, bueno, empecé a estudiar medios audiovisuales, salí del colegio, estudié, hice un pregrado en cine y televisión. Luego de eso empecé a trabajar con mi padre en su clínica odontológica. Ahí fue donde aprendí todo lo de video, a viralizar marcas. Con él logramos un video en YouTube Shorts de 750 millones de reproducciones orgánicas. Y a partir de ahí ya tú creas una fórmula, descubres cómo viralizar las marcas. Luego de eso, de unos años, hice un posgrado en fotografía en la Universidad Nacional. Luego lo terminé. Ya después de eso, pues mi padre me dijo, como usted conmigo no va a crecer más, porque pues finalmente, ¿qué quiere? Y yo, bueno, pues la empresa, yo mientras trabajaba con él, yo tenía ciertos clientes por fuera. Entonces él me dijo, como ya tienes una base de clientes que te soporte, porque tú vas a salir, ya tienes una nómina, tienes un arriendo fijo, tienes colaboradores, con eso, pues al mi papá ser empresario, siempre me brindó eso de que para cuando tú tienes colaboradores, lo más sagrado es su sueldo, y para mí eso es intocable, los tiempos, las cosas. Entonces esa responsabilidad, él me decía, como tú ya estás listo para esa responsabilidad. Y pues mi padre siempre fue mi ejemplo, finalmente, porque pues él es un man demasiado joven también y que tiene muchas empresas. Entonces yo dije, listo, votémonos. Entonces hace 2 años me voté, abrí la agencia, tenía par de clientes, viralizamos unas marcas, llegué a marcas muy grandes con las que trabajo hoy en día. Y bueno, así conformamos la empresa. Empezamos siendo la agencia tres personas, mi novia, yo y otro colaborador. A partir de ahí fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Ya hoy, como les digo, somos 16 directos y más de 6 indirectos. Y bueno, aquí estamos viralizando marcas. Me especializo solo en creación de contenido y viralización. Eso. Aunque ya la viralización no la comprometo tanto, porque también puede ser claro. Un arma de doble filo. Les voy a brindar exposición. Ya uno los puede viralizar y ser claro. Masivo. Pero uno tiene que saber cómo se refiere al cliente, porque hay muchos dolores de cabeza. Hay clientes que no conocen el marketing, que tiene etapas, que tienen especialidades. Y es como, ¿usted qué me va a brindar? No, amigo, yo solo le brindo el contenido y exposición. Claro. Hay otra claro. Agencia que brinda pauta. Hay otra agencia que usted internamente tiene que tener un equipo comercial, quien es quien genera las ventas. Entonces, claro, es entender todo eso para uno hacer. Pero sí, así, esa es mi carrera y aquí estoy con 25 añitos y la agencia.
Uy, no, parce. O sea, de verdad, me le quito sombrero porque poquitas personas uno conoce que tienen... O sea, que la tienen clara desde el principio. Bueno, ahora, yo siempre he dicho, y como una persona que yo tengo 40 años, o sea, te llevo 15 años, y yo comencé a los 35, o sea, yo apenas tengo 5 años en esta vuelta, pero yo soy una persona que le dice a los pelados, pues uno ya puede decir, las caras no son gratis, uno le puede decir a los pelados, tómatelo con calma porque tienes mucha probabilidad de prueba y error. O sea, no, sí. Yo creo que tú eres un caso muy extraordinario, lo cual está súper bien, pero a no todo el mundo le va a pasar eso, porque también otra cosa, estoy seguro que no todo el mundo va a tener el nivel de obsesión con eso que tú lograste. O sea, yo creo que en la forma en la que tú lo contaste y al contar la historia de que tú después del colegio te quedabas estudiando audiovisual, o sea, cuando una persona normalmente después del colegio, ay, me voy a jugar play o me voy a jugar fútbol, alguna, no, yo me voy a ver un video de YouTube de cómo aprender a editar, voy a aprender sobre edición de fotografía, voy a aprender sobre guión, voy a aprender
demasiado
sobre storytelling.
Y así fue.
Es entender de que ya, o sea, el ser obsesivo con algo en este ámbito audiovisual es importante siempre sí. Y cuando le enfoques a algo, porque, no, es que yo quiero mis 25 tener una agencia con 16 colaboradores, trabajadores. Papi, no, o sea, no.
No es así.
No es soplar y hacer botellas y creo que de eso vamos a hablar un poquito más a fondo porque... Vas a tocar un tema que es crear empresa. O sea, y yo, por ejemplo, yo creé mi empresa apenas el año pasado y la creé por razones contablemente muy inteligentes, que de eso de hecho yo me he vuelto como un... Yo siento que me he vuelto como muy, muy, muy evangelizador de crear una empresa, pero es...
No, y es la mejor, Michelle. No. O sea, si tú quieres crecer, tienes que formalizarte. Entiendan eso. Ustedes ante los bancos no son nadie si ustedes no son una empresa. Y si ustedes quieren crecer, los bancos son su alternativa, muchachos. O sea...
Así es.
¿Qué pasa? Yo, pues por mi papá, estoy muy a ese modo de ser muy organizado, tener un gerente, tener todo eso. Pero, muchachos, el orden tanto financiero como empresarial es lo que les permite crecer. Si ustedes no tienen una figura empresarial, imagínense donde yo, por más pequeño que dijera, no, es que yo soy talento y tengo y hago, a mí una empresa grande llega y me dice como, claro, tienes facturación electrónica, tienes el IVA, tienes tal cosa. Si usted no es una empresa, usted no tiene eso, y eso es lo que le permite llegar a empresas grandes. No solo es el talento y decir, claro, la constancia y todo eso, pero una empresa grande quiere formalidad, porque una empresa grande es
claro
sentida.
o sea y esa
todo el tema.
Y por ejemplo, vainas como eso, por ejemplo, yo cuando comencé a entender lo del IVA, de que la gente, ay, pero te pago en efectivo y no me facturas, parce. O sea, vea, cuando yo en este momento soy, parce, factúreme todo, quiero mi IVA porque cuando
igual.
Uno... Sí, claro, o sea, no, que compré ropa, dotación, eso tiene IVA, eso va contra la empresa. ¿Pero por qué? Porque sí. La gente debe entender de que cuando uno tiene una empresa y uno tiene la parte del IVA, inclusive uno gana más dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona natural, Pepito Pérez, Pepita Pérez, tú al impuesto, el impuesto que pagas es 35% como persona natural. Como empresa, dependiendo de tu esquema fiscal, pagas 7.5%. O sea, de entrada, la cantidad de plata que te queda a ti es mayor, pero tienes más responsabilidades. Y igual cuando tienes trabajadores, eso se resta. De hecho, es muy bacana el tema porque yo dentro de poquito voy a hablar con... voy a invitar a este podcast a mi contador. Es una gente que promueve... servicios contables y te ayudan a crear toda la empresa y te facturan mensualmente basado en tus ingresos. Entonces es un hit completo para, para tener eso en outsourcing, no tener como alguien de planta, que imagino que tienes tú una persona de planta.
Sí, claro.
Eso es súper super bacano. O sea, esto no es publicidad para GroupCont, pero abajo voy a dejar la información para...
No, y aquí también cabe aclarar que lo que tú decías, no se afanen, que si yo tengo alguien directo, ustedes pueden empezar con alguien indirecto. Es a claro. medida que tu empresa lo requiera. O sea, esto no es claro. de que, digamos, es porque mi requerimiento ya está así, pero ustedes no... O sea, tienen que empezar pasito a pasito y eso está claro. bien. No se estresen, ni se comparen.
Uno tiene que ser Soyel por mucho tiempo. Uno tiene que ser el que factura, el que todo por un buen tiempo, porque uno no se las sabe todas.
Sí,
pero bueno,
así es.
Tú mencionaste ahorita una parte muy importante de que tú ayudas a la parte de la viralidad, o por lo menos la exposición, y tienes Exacto. un reel muy viral. Yo quiero que en tus palabras expliques por qué la viralidad no es igual a ventas o trabajo. Yo sé la respuesta, pero para que la gente lo entienda. Porque mucha gente cree que me fui viral, automáticamente el dinero. Y papi, no es así. No es así, entonces.
Así no es. Vean, muchachos, la viralidad no es nada más que exposición y ya está. Pero, ¿qué pasa? Si usted tiene un perfil, y esto lo hablábamos con Michelle, el cual no está preparado para recibir una viralidad, eso es simplemente como poner una valla por ponerla y que la vea mucha gente y ya está. No tiene conversiones, no tiene llamada, nada, no le va a generar nada. ¿Por qué? Porque el marketing tiene etapas. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una estrategia de contenido para una marca, tú tienes tres pilares: valor, posicionamiento y venta. Básicamente, si tú te fuiste viral con algo de valor, van a llegar a tu perfil y van a aterrizar y vas a tener una comunidad o simplemente personas que tienen interés hacia eso. Pero si tú no tienes contenido de posicionamiento ni de venta, esa viralidad se fue en vano y no hay ventas. Nosotros, gracias a la viralidad, gracias al posicionamiento, no vendemos. Comprendan eso. Nosotros simplemente brindamos exposición que, bien manejada, se convierte en clientes potenciales, pero eso tiene un tiempo. No crean que ni siquiera porque se viralizó ahorita, ya tiene ventas, ya tiene millones, ya es famoso. No, muchachos, eso no es así. O sea, eso simplemente es una de las etapas del marketing, ya.
Ahí y está, es lo que le pasa, vista. Por ejemplo, a la gente que quiere hacerlo todo en tendencias y todo con humor. O sea, no. que quieren que todo su contenido... No, ya ves, como no, o sea, no. O sea,
por ejemplo, yo soy partidario, Michelle, y te soy desde... No es bueno viralizarse con humor. O sea,
es cero
bueno. Y lo lamento,
bueno.
Se me van a ir encima muchas agencias y muchas cosas, pero, pana, eso no es seriedad. O sea, ¿usted cómo se va a viralizar con humor? O sea... No, es que ya, yo he visto acá cosas en Colombia que te ofrecen, yo te viralizo y es puro humor y puras cosas. Yo te digo, ¿cómo te va a tomar en serio una empresa, una multinacional, una empresa que esté en diferentes países con viralidades de cosas, por ejemplo, de que te pasa en tu día a día entregando un pedido, cosas malas? Pana, no, o sea, eso no está bien.
No, y por ejemplo, y cuando le metes, por ejemplo, hay ciertas vainas que yo he dicho que son virales, pero son muy insostenibles. Uno es el humor, dos es la controversia.
Sí.
Dos es la controversia es durísima. Y tres es la parte cuando es súper comprado el view o el like. ¿Y a qué me refiero comprado? No únicamente con la parte de porque correr ads es una cosa, pagar por likes y views es otra.
Sí, eso
son
es otra,
dos cosas
totalmente.
Muy diferentes. O sea, y mucha gente lo hace, y muchas agencias lo hacen, muchas personas lo hacen, y es una vuelta que uno dice, ya ve, está todo mal. Pero y inclusive a mí, lo que yo te contaba que me pasó cuando yo en enero me fui viral con un reel de cómo pasar de esto a esto, que una vaina de iluminación.
Sí, ahí te conocí.
Pero fue muy importante porque cuando yo tuve claro... O sea, yo tuve claro un plan, y yo lo he dicho varias veces, yo tuve un claro plan de que voy a crear todos los días un reel de contenido de valor, visualmente bonito, o sea, con la mentalidad de saber a qué plataforma le estoy hablando, porque eso es importante. O sea, cada plataforma tiene su idioma, su visual, sus vainas, y yo decía, no, yo ya en algún punto me fui viral en TikTok, supe manejar la parte de TikTok, que es una parte muy cruda, muy como salga, muy tarará. En Instagram me fui por algo visualmente más llamativo. Pero yo dije, y siempre lo tuve presente, yo quiero que cuando la gente entre y llegue a mi perfil, entren y vean, parce, este man sabe lo que habla. Y yo me fui viral con un reel hablado y explicado, que eso no es tan fácil. O sea, lo que te decía, o sea irse con un reel visualmente, que sea visualmente entendible, que sea una instrucción visual, es más fácil que una parte hablada, y más cuando hablas en español, y más cuando hablas rápido como hablo yo, y una cantidad de cosas, pero yo sé que hubo un trabajo. Sí, pero ¿qué me pasó a mí? Tuve una viralidad, tuve la vaina, llegué. Yo pude finalizar con un curso. Saqué un curso muy de afán, muy de rapidez. Y pues fue como una campaña larga y tuve todo lo que tú decías, las etapas, y tuve un resultado. Pero lo que dices tú, o sea, yo hice todo. O sea, bueno, en un punto sí me apoyé con una parte que me ayudó con la parte del lanzamiento, un lanzamiento de marketing, pero tuve un plan. O sea, y esa vaina es muy importante.
Sí, sí, sí.
Y eso quiero que tú digas, ¿cómo manejas tú ese mensaje a las marcas? O sea, ¿tú cómo le dices a una marca, ya ve, yo voy a hacer un contenido que te va a dar visibilidad, que te puede ir viral, pero yo no te vendo nada? O sea, ¿cómo manejas tú eso?
No, y eso, por ejemplo, Michel, digamos, ahorita, y lo que yo siempre, al ejemplo, traigo nuevamente a mi padre, por ejemplo, él se especializó en algo que es la odontología sin dolor, odontología láser. Yo siempre dije, yo también me quiero especializar en algo. Yo me dije, pues a mí me encanta el contenido, la exposición, la viralización, yo me especializo en eso. Entonces, ¿yo cómo hago con las marcas? Yo lo primero que le digo es a la marca como, hola, mira, nosotros somos una agencia la cual crea el contenido y te brinda exposición. En algunas veces tenemos viralización, en otras no. ¿Por qué? Porque recuerden que somos millones de creadores, gente. Ya las redes están saturadas y tienes que tener un diferencial enorme. Entonces, lo que yo le digo a las marcas es, en un proceso, nosotros firmamos siempre de 3 a 6 meses inicialmente, hacemos la búsqueda de cuál es ese formato que te permite a ti tener más viralización que otros, pero igual tenemos que tener 3 pilares. Tenemos un contenido de exposición, uno de posicionamiento, valor, posicionamiento y venta. A partir de esos 3 pilares podemos generar esas ventas, acompañados de un equipo de pauta, que es una agencia completamente externa que se encarga de los anuncios, y usted tener un equipo comercial, porque número uno, yo le puedo tener leads orgánicos, la empresa de pauta le puede jalar leads, pero si usted no tiene un equipo comercial capacitado y fuerte, no hay ventas. Entonces, por fortuna, con las marcas que yo trabajo hoy en día, es tal cual. O sea, yo le digo, como si usted no comprende cómo es la vuelta de que yo simplemente soy quien crea el contenido, le brinda posición.
No trabajemos
porque va a ser un dolor de cabeza. Primero, inclusive, yo lo primero que les digo es, yo tengo un amigo que es Converso, quien se dedica a capacitar a las personas en redes sociales. Lo primero que yo les digo es, vaya, tome un curso, comprenda cómo son las redes sociales antes de que vaya y otra agencia lo estafe y vuelva a mí y quiera resultados más rápidos. Entonces, yo prefiero curarme en salud, porque ¿qué pasa? Actualmente, por la oferta y demanda de las agencias, mucha gente suele timar a las marcas, y más a las pequeñas marcas, de venga, yo le hago esto, le ofrezco por $1,000,000 pauta, ta, 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 contenido, no sé qué. Pana, se caga en el mercado, finalmente. Se caga en, número uno, su nombre, y número dos, se caga en el mercado, porque así no es como funciona el marketing. Las grandes agencias tienen áreas especializadas. Y claro, ya hay, por ejemplo, agencias gigantes que sí te pueden brindar el 360, pero son agencias que tienen Grupo Éxito, Falabella, cosas. Que claro, un fee mensual está sobre $100,000, ¿sí me entiendes? Entonces, es comparar y saber.
Y es el retainer, y ese es el retainer.
Exacto. O sea, es comprender, y entonces en esa misma línea yo siempre dije, yo me voy a especializar en contenido. Yo estudié cine y televisión, a mí me gusta crear videos, me especializo en eso, yo solo toco esa área. Entonces ya las marcas que llegan por el círculo en el que uno está, porque ojo, aquí también pesa mucho, esto es un hack, hagan muy buen networking, los clientes llegan es por el networking, los clientes no llegan ni porque ustedes tengan unas redes lindas, allá van a aterrizar y van a mostrar lo que ustedes hacen, pero el networking, para mí el networking, mi principal networking es chistoso, son las fiestas, porque digamos, yo salgo de fiesta y no me empedo porque pues me gusta practicar deporte, pero el networking que tú haces en las fiestas es... Créanme, los empresarios más top siempre están en fiestas, entonces
no, sí,
a partir
sí, sí.
De eso, y bueno, cuando tú ya trabajas con empresas grandes, como les digo, yo siempre he considerado que quiero que mi agencia sea agencia boutique, yo no manejo 100, 200 marcas, porque eso es un dolor de cabeza, eso es un desgaste, es manejar las marcas suficientes para que puedas tener una buena vida, una buena visión empresarial y que comprendan el proceso. Cuando comprenden ese proceso, todo fluye porque tienen una agencia de ads, tienen una agencia de ventas, tienen su equipo comercial, uno como contenido, y uno se cura en decirles, vean, les brindé 200,000, por ejemplo, cuentas chiquititas que nosotros manejábamos de 10,000, llevamos a 100,000 seguidores con alcances de 300,000 mensuales orgánicos, más gracias a ads, tener a 1.5 a 2 millones de personas que se convirtieron en ventas porque jalamos a través de los ads al carrito. ¿Sí me entiendes? Es un proceso,
claro,
pero cuando
claro,
el cliente comprende todo eso, es cuando el marketing se lleva bien.
Sí, claro. Y de verdad es súper crack, porque yo también, yo siempre he querido Yo digamos que yo como valor agregado cuando trabajo con, porque pues, no sé qué tan, lo que yo no lo hago público, pero no lo oculto de que mi mayor línea de negocio es modelos con contenido para adultos. O sea, yo soy fotógrafo de modelos de contenidos para OnlyFans, creo pues videos en alta calidad para OnlyFans, toda la cosa. Pero yo siempre he estado, yo siempre que les digo a ellas es como que, parce, yo te puedo hacer el contenido más bello del mundo, pero si tú no tienes un tráfico a tu cuenta, no va a pasar absolutamente nada.
No va a pasar nada. Y este es el punto, el tráfico, Michelle, perdóname. Y yo como... Comprender que hacemos tráfico, eso es.
Y yo les digo, y ahí llega como una ventaja de mí al ser TikToker, al ser Instagramer, al ser YouTuber, al entender esas páginas y decirle, ya, tú todo lo que tienes que hacer es comprometerte a crear TikToks de esta y esta y esta manera, insinuando esto y esto y esto, que lleguen a tu Instagram en el cual tienes una foto, eres una persona que medio insinúa que tiene otro perfil, ver más en el otro perfil, guiño, guiño, y allá llegan. Pero, parce, si no haces el trabajo de TikTok, si no haces ese trabajo, que es, no quiero decir que es fácil, porque no lo es crear 5, 6, 7, 8 TikToks al día, no es como que bruta que fácil, pero es... En el rango de las cosas de nivel de trabajo de crear contenido, es el contenido más fácil de crear. O sea, sí. Yo creo un YouTube, yo tengo que iluminar, que la cámara, que el audio, que la postproducción. O sea, en TikTok es full fácil. Pero no hacen eso. Y es porque, ay, ¿por qué mis fotos o mis videos o en mi OnlyFans no se vende? Y es como, ya ves, si no tienes gente de allá para acá, pues no va a pasar nada. Y también entender vainas como, ya ves, entender de que tienes funnels de venta diferentes. Te voy a colocar un ejemplo. Yo tengo en mi modelo Canva, para la gente que no sepa, el modelo Canva es sentarse y ver como que tu empresa, a dónde va, a quién le habla, toda la vuelta. Yo tengo como claro de que, hombre, es de dónde viene cada funnel de ventas. Yo tengo varios modelos Canva. Y las modelos, yo trabajo a veces con modelos que transmiten como que son modelos webcam y de ahí llevan a su Only. Entonces, por ejemplo, vainas como entender, listo, si tú tienes una transmisión en la cual tú das X, Y, Z, servicio, producto y o visual, tú tienes que tener algo diferente de lo que tú haces en tu Only para que haya un factor diferenciador. Entonces, lo que tú dices, hay momentos en los cuales uno crea un contenido que uno entiende que el cliente, hombre, esto lo vas a llevar es para allá. O sea, lo que tú decías, yo estoy seguro que Falabella, Éxito, tienen sus agencias de marketing y ellos tienen tantas líneas de creación de contenido, pero tienen claro qué línea se hace cuando cabe un influencer como, por ejemplo, como Rubigolo, como Pugliato, creando contenido orgánico, cuando cabe un contenido hecho por Dalton, que es de alta producción, a este le va a correr ads, a este no le va a correr ads. Y cuando tú llegas a ese cliente es cuando tú te das cuenta como que ya ve, ok, sé lo que tengo que hacer. Pero ahí queda el trabajo como nosotros, como fotógrafos, como videógrafos, entender eso, porque mucha gente dice, no, yo sé hacer fotos bonitas y videos bonitos, papi, pero ¿a quién se lo vendes? Y tú no encuentres a quién se lo vas a vender y cómo le vas a solucionar un problema, estás meando fuera del pote.
Totalmente.
Es una vaina, y es una vaina muy tesa porque mucha gente no sabe esta vuelta. Bueno, tú aquí mencionado antes de que una vuelta de iluminación y de que ahí te gusta ser un DP, o sea, un director de photography, o sea, director de fotografía. Para la gente que no sabe, o sea, porque este, de una u otra manera, esto es un fotógrafo con canas, literalmente estamos enfocados en fotógrafos. ¿Por qué es importante y qué es un director de fotografía? Entonces creo que es una vuelta que hay que tener muy en cuenta de que es como diferente. A ver.
Listo. Bueno, a grandes rasgos, el director de fotografía es quien se encarga de toda la luz y el visual que tú ves en un cuadro. Básicamente, uno es quien organiza y dice, quiero esta luz acá, quiero crear este escenario, en recrear situaciones que no están. Por ejemplo, en fingir que tienes un sol, en fingir que esta luz viene de acá, en fingir hacer todo ese esquema de iluminación, eso es lo que se encarga un director de fotografía. Desde que yo estudié cine, a mí siempre me apasionó la luz, porque la luz te permite cambiar lo que quieras. O sea, tú puedes a alguien hacerle lucir el rostro más perfecto y perfilado con luz, o como cagarte a la modelo más linda y hermosa que tú tengas porque la iluminaste mal. Entonces, la luz...
Aquí lo que...
¿Un director de fotografía es eso?
Que se vea, por ejemplo, aquí mucha gente no se va a dar cuenta, por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, una luz que me está dando simplemente en el control de la sombra. Tengo allá una luz principal y tengo esa luz allá que me da contorno. Por ejemplo, tú tienes ahí la luz atrás que te da el azul para dar el contraste de colores. O sea, hay una cantidad de cosas.
En este momento, por ejemplo, mira, es chistoso porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 luces.
En para que vean ustedes. Ah, no, eso se ve bonito. Es como cuando uno llega y dice, quiero que me hagas unas fotos así. Y uno sabe que es como un esquema como de 8 luces. Uno es como, parce, te cuesta. Y te cuesta el alquiler de luces, el alquiler de equipos. Y creo que, y comencé a hablar con esto porque quería ir allá. Cuando uno comienza a trabajar como agencia slash productora, porque tú también crees que es una agencia slash productora.
Sí.
Uno comienza a darse cuenta de que hay una cantidad de equipos y uno, literalmente, en los precios que uno da, uno alquila equipos.
Sí.
¿Cómo manejas tú esa parte? ¿Tú alquilas, tú tienes y cómo le vendes tú eso al cliente? Cuéntame un poquito de eso.
Listo. Cuando yo recién empecé la agencia, hubo una ronda de inversión inicial donde se compraron equipos, luces, cámaras, y a medida pues de que uno va subiendo y va teniendo clientes, pues va invirtiendo más en equipos. Actualmente yo no rento para nadie mis equipos porque pues esto es un esfuerzo el berraco, muchachos, o sea, tener... Claro. Recuerden que nosotros como creadores compramos en dólares, los equipos se compran en dólares, no se compran sí. en peso colombiano, se compran en dólares. Entonces desde ahí a mí siempre, pues a mí siempre me ha gustado tener los últimos gadgets, o sea, tener lo mejor de lo mejor porque pues al ser agencia boutique, pues, hombre, me diferencio en que tengo una calidad, como les digo, estudié cine, entonces me gusta que todo sea muy puro, soy muy cansón, entonces en esa misma línea invertí en equipos. A partir de eso, pues, digamos, en conjunto con mi gerente y todo eso, se hace como una devaluación, por así decirlo, anual, donde tú mes a mes vas guardando cierto dinero para equipos, porque, muchachos, los equipos eso. No son eternos, los equipos no son eternos, o sea, esta Parce. Cámara no es eterna.
Eso que dices tú es tan teso y yo he peleado tanto en redes con eso de que, no, ¿cuánto cobras? No, y cuando yo cobro algo, yo cobro un arriendo del equipo, cobro un seguro del equipo, cobro una depreciación del equipo. Así dentro es. De mis precios están esas tres cosas. Ah, pero es que eso es muy caro si el equipo eres tú. Bueno, te hagamos una cosa. Tú pon el equipo y yo simplemente voy y soy un camera operator. Y si tú haces eso, dale yo y te cobro menos. Y te cobro mucho menos. Parece cuando la gente se da de culo, porque no. Ah, marica, sí. O sea, yo te... Es una luz. Es que, por ejemplo, solamente en la parte del seguro, o sea, a mí le pasa algo a un equipo mío y yo no hago responsable del cliente nunca, pero hay un seguro.
No, total, yo también tengo todo asegurado porque pues es con esto trabajo, con esto viven más personas. Entonces,
sí,
yo
claro.
No puedo jugar con esto en mi día a día. Pero sí, esto es muy importante. ¿Y qué pasa? Ahí vuelvo al tema de que cuando no analizan todo esto es cuando no crecen como empresa. Creen que porque cobraron 5 millones por un video hoy, no, ya hice el mes, ya sobra. Papi, la cámara se daña, el sensor se daña. ¿Sabe qué pasa si se le cae un lente? ¿Un lente allí cuánto está? ¿Sabe qué pasa cuando? Si me entiendes, tú tienes que pensar en el más allá. Muchas veces al este círculo ser como de gente joven y todo, piensan que vivir del día a día, no, panas, o sea, ustedes tienen que pensar más allá, o sea, en que los equipos cuestan, en que todo es una inversión, en que al ser una inversión, así mismo, con el tiempo va a bajar esa inversión y usted tiene que reinvertir en esas cosas. Entonces, si usted al cobrar no cobra en un ahorro para equipos nuevos, pues pana, usted se va a quedar con lo mismo y usted va a hacer tendencia un año.
Claro.
Pero sosténgase en el tiempo con eso.
Claro, y no entiendo. Ahora que yo vengo y yo paso un tarjetazo y compro, parce. O sea, ¿por qué de una vez no comenzaste a decir, y yo cometí ese error? O sea, yo tengo que confesar que yo como persona, yo sufro TDAH y los TDAHeros tendemos a tener una muy mala educación financiera, pero he aprendido a las malas.
Hay algo chistoso, por ejemplo, que hasta hace unos días lo hablaba porque me lo preguntaban en las redes con mis amigos, y es, mis finanzas, yo soy súper irresponsable conmigo. O sea, yo amo los tenis, yo amo comprar ropa, ojo, con mi plata, con mi sueldo, con la plata que me paga mi empresa, no con la plata que gana mi empresa. Ojo, claro. Marica, o sea, sean muy responsables con su empresa. Uf. Yo por eso tengo un gerente que me cuida la plata y es como, pana, es chistoso porque yo tengo que pedir permiso para gastar. O sea, yo soy como,
a mí,
oye, Cristian, ¿puedo comprar tal cosa? Y es como,
no,
amiguito, no. O sea, ¿qué retorno va a tener eso? ¿A cuánto tiempo? No sé qué. Y es como, ah, ¿ya para qué? O sea, entonces...
Sí, no. La primera vez que yo muy estúpidamente creé la empresa y de repente me dio la factura del IVA. Es como... ay, marica, y como que, y usted no está, ese 20% de IVA no lo está guardando para pagarlo.
Epa, eso es chistoso porque uno ve la plata, pues, uno ve esa cuenta jugosa, cuando es claro, como el 20% le pertenece a la DIAN, y uno es como...
Ah, sí, qué bueno. Pero ahí es cuando uno dice, ah, ok, entonces todo lo factura electrónica, todo con factura electrónica, todo.
Todo.
Me compré la Rodecaster, factura electrónica. Entonces ya sé que, claro, hombre, todo tiene un 20%, no de descuento, porque al final tú lo pagas, pero, hombre, tú comienzas a entender esas vainas. Y esa es la vuelta... Lo importante de, aunque seamos muy buenos y muy artistas y todas las vainas, es tener presente que uno tiene que tener una mentalidad empresarial. O sea, si uno no tiene una mentalidad como empresa,
¿y qué?
Parce, tú total, puedes ser, Michelet, o sea, puedes ser el más del putas, marica, pero no. O sea,
la vas a
he
cagar.
he conocido personas muy talentosas que uno dice, parce, el talento es increíble, pero cero de negocios. Cero, cero, cero.
Y esa es una cagada, porque aquí también entra un tema, y todo el tiempo nosotros no vamos a ser ni virales, ni famosos, ni los mejores en los que hacemos, porque siempre hay gente que es mejor que tú. Pero si tú te organizas, organizas las finanzas, organizas las cosas, te permiten crecer. No todos los años, y esto es algo que mucha gente ve por las redes sociales, no todos los años uno tiene los crecimientos, y está bien no todos los años ir para arriba. Pero si tú te organizas de manera que vas estable, está bien, porque piloteas tu empresa, piloteas tu crecimiento, y un buen crecimiento, créanme que no todo el tiempo es ir para arriba, porque si claro, todo el tiempo va para arriba, tú estás descuidando otros aspectos, y claro, finalmente hay que ir así, así, y está bien, pero si no te organizas empresarialmente, no vas para ningún lado.
Tú mencionaste ahorita algo con respecto a toda esta vuelta de que siempre puede llegar alguien mejor, y creo que aquí es un tema muy importante que yo muchas veces peleo con mucha gente. Yo soy muy fan de decir, y lo he dicho y lo mantengo de decir, parce, empiece dando sesiones gratis, empiece sí, cobrando muy poquito, dese a conocer. Y con el tiempo, a medida que la oferta le sube el precio, no sé qué vaina, pero hay mucha gente, ay, no estás regalando el trabajo, que no sé qué vaina. Parce, si usted no puede competir, o sea, si su único factor de diferenciador es que usted es barato, parce, si usted no puede hacer algo para que su competencia, al ser barata, le quite un cliente, el problema es usted. O sea,
sí, así es.
Si tú como persona que ofrece un servicio audiovisual, un servicio de foto, de video, de agencia, lo que sea, no puedes competir por tu calidad de servicio con alguien que simplemente te ofrece algo más barato, loco, revísate. Porque sí, tú no puedes depender y esperar de que nunca nadie cobre más barato que tú para mantenerte en el
porque
tiempo.
Porque lo hay. Y créanme que a mí me ha pasado con clientes que yo les decía, oiga, cuesto esto. No, es que encontré uno más barato. A los 3 meses volvieron y me dicen, me robaron la plata. Y yo soy como... Ahí está.
Se le dijo.
Sí, ve, se le dijo. Usted cree que en esto es... En el marketing muchas veces creen que el sobrinity manager te va a hacer todo. O el que sobrinity la misma manager. O sea, es que dime si no. Es como, no, mi sobrino me sube fotos a redes, me hace videos. Pana, no. O sea, si ustedes quieren entrar a esto, es con la seriedad. Esto, yo hice un video, inclusive, y fue bastante chévere, que me decían, ¿por qué estudio si esto es hacer solo videos? Pana, esto no es hacer solo videos. Detrás de esto hay estrategia, detrás de esto hay una profesión. Si los pelados, porque esta profesión hoy en día se presta para que uno viaja, que uno hace, que uno tiene, que uno compra diseñador, que sí, toca, porque finalmente la industria se mueve así, pero ojo, no se dejen desvivir por eso, porque esto es igual que cualquier profesión. Inclusive esto es más berraco, porque usted tiene un empleo de 8 a 5 y sale y todo bien. Yo... todo el tiempo tengo que estar pensando en crear contenido, que si viajo, que si hago esto, que si estoy en este restaurante, que si estoy en tal cosa, porque esto es un trabajo tiempo completo que te permite otras flexibilidades de vivir, de tener otras cosas. Pero pana, esto es al igual serio como ser ingeniero, es ser creador de contenido para empresas. Es igual de serio, créanme, porque igual yo también tengo responsabilidades detrás con una marca, tengo cosas que muchas veces no se ven por lo que se ven en redes sociales.
Claro, y es una vaina muy tesa, y eso lo hablaba con Leo, un video que hice, de que uno muchas veces no muestra lo que literalmente el detrás de cámaras. Es como, por ejemplo, si yo en este momento te mostrara mi escritorio, o sea, hay un cablerío en el hijo de puta, porque hay una cantidad de cosas que tocan hacer para que eso se vea bien. Y es una cuestión de que todo en esta vuelta de redes sociales se mantiene así. Y no, y lo que dices tú es completamente cierto. O sea, tú no... Si no estás enfocado en lo que sea que tienes que hacer, si no entiendes tú esa parte de cómo atacas a este animal y crees sí. que solamente es tomar fotos y... Ah, no. Por ejemplo, una de las vainas más tesas que yo siempre peleo es que, por ejemplo, yo soy una persona que utiliza Lightroom y yo nunca voy a tocar Photoshop. Y la razón por la cual no toco Photoshop, no es ninguna otra más que el tiempo. Desde okay. mi punto de vista, dedicarle horas a una foto que la gente va a hacer esto, en red, bueno, para los que están escuchando, esto es que hice como swipe para arriba en un celular. O sea, y no van a durar segundos, ya ve. Ojo que puede, o sea, si vas a hacer una vaina para una campaña publicitaria donde le van a correr un presupuesto de ads, marica, sí, o sea, perfecciona esa foto hasta que no puedas más.
Exacto.
Pero entonces tú como fotógrafo comienzas a pensar en cobrar. Ah, no, yo cobro la sesión de fotos 100 mil pesos. Y ojo, no hay nada malo en cobrarlo en 100 mil pesos. Pero tú, si tú te demoras 5 horas editando una foto, haciendo un fotomontaje porque le jalas duro a Photoshop, y no tienes en cuenta esa cantidad de tiempo, tu tiempo diluido de esos 100 mil pesos es mucho mayor. Entonces, bueno, hay una cantidad de vueltas ahí que son como toda la parte de esta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es la parte del flujo de trabajo. Tú dices que tienes 16 personas. Entonces, tú tienes... un staff que me imagino que es personas que te ayuda como un asistente, un gaffer, tienes
sí. todo eso. A ver, te cuento cómo está el equipo. Mira, en este momento tenemos Ajá. dos realizadores directos, dos diseñadores, dos partes de edición. Inclusive tenemos una agencia externa que está en edición porque pues el flujo okay. es bastante grande, la edición se pide bastante. Tenemos una project manager, dos directores creativos. Conmigo sería otro tercer director creativo y así se conforma la parte como tal de que crea las estrategias y demás. Adicional, pues está la parte de mi gerente, está pues la parte de mi contador, está recursos humanos, porque pues al tener un equipo grande tú ya tienes que tener recursos humanos sí o sí. Y pues ya adicional que también está la parte del abogado, porque pues uno se tiene que cuidar mucho en este tema.
Claro.
Mucho, mucho legalmente. Uf. Entonces, así se conforma el equipo.
Para que vean ustedes, miren, 16 personas y aparte una agencia externa que lo ayuda con la edición.
Sí, sí.
Y ahí es cuando uno comienza a entender, parce, por eso uno cobra lo que cobra. O sea, porque muchas veces uno en esos proyectos, y corrígeme si me equivoco, listo. Uno tiene un margen de utilidad de 20, 30% más o menos en lo que sea que uno tiene un proyecto. Y eso, a veces inclusive puede ser hasta menos. ¿Por qué? Porque te pasaron imprevistos, porque hubo reshoots y no lo diste en un contrato, porque a todos nos pasó eso en algún momento de la vida. Pero, sí. pero todas esas vainas son... Y es como entender de que ya ve, uno a veces como que, ah, no, yo cobro más barato porque yo hago todo. Pero ya ve, cuando tú haces todo, tú no trabajas rápido. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Un turnaround de trabajo. O sea, grabas hoy, ¿cuándo entregas?
Bueno, nosotros al ser, aquí entra la diferencia de lo de agencia y productora. Nosotros tenemos clientes que ya es la agencia, lo que se especializa es que tú tienes ya clientes mensuales. O sea, tú ya firmas un contrato a 6 meses donde tienes cierto número de videos al mes, cierto número de slides al mes, cierto número de publicaciones. ¿Para qué? Para que eso ruede durante el mes. Entonces nosotros tenemos una grabación al mes de 1 a 2 días, dependiendo del cliente y el tamaño uh-huh. que se necesite. A partir de eso se crea el contenido en esos 1 o 2 días, se organiza la parrilla para el mes y con una semana de anterioridad se van enviando las cosas al cliente para aprobación, para poder lanzar y programar en el business, que se programen todas las publicaciones y empiecen a salir. Entonces es más por ese lado. Eso como agencia. Cuando es un, digamos, como productora, que por ejemplo tenemos un lanzamiento con Trendy, claro, no, ya eso es un flujo donde... Hasta en esos casos a mí me encanta ser quien grabo con mi equipo, pero yo edito, porque pues digamos eso ya toca, tenemos las marcas a mí me han buscado, por ejemplo, como el último lanzamiento, un domingo me llamaron, yo estaba en Medellín, como tenemos un lanzamiento para mañana y solo pues pensamos en ti, ¿nos puedes ayudar? Lo necesitamos para el martes, ya te compré tiquetes y hagámosle. ¿Tú cómo le vas a exigir a los claro. colaboradores que tienen un horario, que ellos sí tienen un horario claro. para cumplir?
Ahí es cuando uno entiende de que uno cobra un precio de prontitud.
Porque son otras cosas, claro. porque es un lanzamiento, es una cosa. Pero ahí voy, digamos, cuando ese tipo de cosas ya, por ejemplo, al yo llevar ya casi 13 años dándole al contenido, tú ya sabes, tú ya como que tienes un timing. A mí sí me encanta, por ejemplo, editar. Yo amo editar porque como me creé en la escuela, cuando trabajaba con mi padre, yo era quien hacía ads, quien hacía el contenido, quien hacía todo. Entonces me creé, por así decirlo, bajo mucha presión, Porque claro. Pues mi papá tiene 6 clínicas y era crear 6 veces contenido. Claro, marica, yo era bajo presión y una velocidad. Entonces tú ya te acostumbras a eso. Tú ya tienes un ritmo de trabajo que, pues, marica, ya uno sabe
no,
que
sí,
se
claro.
está ya.
Y, por ejemplo, yo mi ritmo de trabajo de edición... O sea, a mí no me gusta editar, pero yo edito rápido. Pero, por ejemplo, yo cuando yo renuncio a mi trabajo de oficina y comienzo a crear contenido, yo me tiro la vaca loca de crear por 6 meses video diario de YouTube.
¡Uy, marica!
O sea, ¿sabes lo que es por 6 meses editar un
no,
video
yo sé,
diario?
Si solo sé, si solo sé que son 4 mensuales con clientes, no me imagino uno diario en YouTube.
Ahora, no, ojo, no era el super video, toda la vaina, pero cuando terminó estaba pasar el link del playlist, porque lo tengo ahí todavía, y es una vaina muy bacana porque yo documenté por 6 meses todo lo que pasó en mi vida después de renunciar como fotógrafo. Entonces, es muy bacano. Y por ejemplo, yo no hacía cortes, hacía un poco muletillas, unas vainas, pero uno se curte a las malas. O sea, cuando uno trabajaba a presión,
aprendes,
uno se curte a las malas.
Aprendes. Pero, yo amo eso y yo...
Pero yo creo que es importante lo que tú decías ahorita, que listo, uno aprende, pero uno no debe acostumbrar a los clientes a trabajar así.
No. O sea, eso sí, digamos, por ejemplo, ahí era lo que yo te decía, la diferencia entre agencia y productora, porque claro, digamos, ellos ya tienen un lanzamiento donde crearon ciertas piezas y solo falta esa pieza que es la del lanzamiento, pero la marca no está esperando que yo en un día le solucione toda su estrategia de marketing y para un lanzamiento. Ojo,
claro.
No se acostumbren a vivir al día a día ni a entregar, porque pues, marica, finalmente eso es vivir con ansiedad. Y si uno en este medio tiene el TDA, pues marica, va a ser peor.
Parce, parce, fuera de chiste, por eso es que yo dejé de meter la ficha a Instagram y dejarle meter la ficha a TikTok. Por el tengo que crear todos los días, estar todos los días. Yo cogí mi YouTube, parce, porque es lo obliga a uno a bajar revoluciones. Y en la vida laboral, como persona que trabaja con fotografía y biografía, hay que aprender a bajar revoluciones. Sí,
sí,
es bueno ser rápido. Es bueno ser rápido. Yo soy una persona, cuando yo ofrezco mis servicios de fotografía, yo cobro por el hecho de que yo voy, te tomo las fotos y contigo ahí mismo en el computador, Lightroom, edito y te las entrego. O sea, eso es un valor y un valor agregado grandísimo, y yo por eso cobro lo que cobro.
Claro.
Por 1 hora, por 3 horas o por 8 horas, que son mis paquetes. Pero es algo anormal. Pero en video yo nunca digo, no, que te lo entrego en 2 días. No. Sí, uno podría editar en 2 días, pero entonces... Si, por ejemplo, es que apenas por agenda me tocó, apenas hoy trabajo haciendo grabaciones. Ay, me toca mañana y me toca pasado. Y si no, o sea, ¿en qué momento duermes? Entonces ahí es cuando entra el factor de, parce, delegar. Que es la siguiente pregunta. ¿En qué punto tú dijiste, parce, tengo que delegar? Y es confiar y es entender de que tal vez la persona no lo va a hacer como tú. Y es confiar y entender como que, no, hace un buen trabajo. O sea, cuéntame, ¿cómo delegaste? ¿Y qué parte del trabajo fue la que comenzaste a delegar primero? ¿Cuál evolucionó después? ¿Y en qué momento ya delegaste todo lo que delegas?
Bueno, cuando ya arrancó la empresa, yo hacía todo. O sea, desde diseño, yo sé manejar Illustrator, sé diseñar piezas. Entonces, desde editaba videos, hacía las piezas, hacía. Pero cuando comprendí que si quiero crecer, mi trabajo y mi principal motor que me permite crecer es mi mente... solté lo que era operativo, las grabaciones, las ediciones, las creaciones de piezas, y que uno ciertamente debe meter la mano solo en ciertos lugares en decir, oiga, esto quedó mal por tal manera, pero esa parte que me permitió comprender que si yo quería crecer empresarialmente tenía que delegar eso y estar preparado a que muchas veces la van a romper, como muchas veces la van a cagar, y muchas veces el cliente se va a ir directamente a mí porque yo soy el
claro.
dueño de la agencia y soy la cara, y poner el pecho porque finalmente es tu equipo. O sea, frentearlo y decir como, esto es lo que trae el crecimiento empresarial, y es altas y bajas. Hay felicitaciones como, ay, qué putas pasó aquí. O sea,
claro.
Entonces, cuando comprendí eso, lo primero que delegué fue pues la parte de edición, la parte de creación, la parte creación como tal, pero la parte estratégica y de la ideación, sí, nunca la solté. Nunca, esa me ha gustado mucho.
Sí, claro.
Entonces, luego eso, y pues ya luego me dediqué más a la parte gerencial, que es ir a buscar prospectos de clientes, hacer relaciones, estar pendiente de la empresa, de esto es aquí, esto es allá. Eso fue lo que me permitió crecer. Y es duro, sí, porque es delegar.
Y eso es lo que de verdad te hace crecer.
Claro.
Porque malo, uno puede tener... No tienes uno, tienes 2 editores. No tienes 2, tienes 3 editores. Pero eso simplemente va a hacer que simplemente edites el video más rápido.
Sí.
Pero el tú tener la capacidad de vender, de negociar, de hablar con las personas, de decir, ya, ¿sabes qué? Yo te puedo entregar un video en 3 días. ¿Pero por qué? Porque tengo un equipo de 8 editores y tanto esa vaina a la vez.
Exacto. Es que, por ejemplo, cuesta tanto. Lo que tú ibas, yo, por ejemplo, lo hago porque yo tengo mis manos de que mi equipo está entregándolo en las empresas. Yo soy quien va a cortar de mi tiempo para entregarle a esa empresa esas cosas. Pero eso es cómo se logra teniendo un equipo que respalda. Y eso es lo que permite el crecimiento, delegar y tener un equipo que te respalde.
Claro, no, no, y es que de verdad, lo que pasa es que yo por ejemplo, yo de la empresa, yo creé la empresa y yo tengo en este momento, por cuestiones, una sola persona que trabaja para mí y trabaja como freelancer, es un editor freelancer y en mi video de YouTube, el man simplemente lo que es un cortador, o sea, el man es simplemente un cortador, o sea, porque todavía yo soy más fan de, aquí hago el zoomcito, los que vaina, porque todavía no. Ahora, Aunque no es un costo muy grande, porque sé que un editor que hace todo lo que yo quisiera hacer costaría más, es un costo que me ayudó a mí a tener más tiempo. O sea, yo en este momento tiro 2 videos a la semana, tiro un podcast y tiro el video de YouTube los jueves gracias a eso. O sea, yo pude hacer más volumen de contenido gracias a ese editor. Entonces, creo que esa es una vuelta que quiero decirle a la gente. O sea, cuando tienes colaboradores, inclusive en páginas, si tú eres solamente un fotógrafo, con que lleves un asistente que te ayude a bajar y montar luces, que te tenga el flash, que tú le digas, parce, pásame el talento o pásame esta vaina, que tú te das cuenta de que tú puedes ser más eficiente en tu trabajo y te da más oportunidad de estar en lo que es la otra cara necesaria para que tu negocio crezca.
Crezca.
Que creo que mucha gente no le para bola. O sea, ya ve, porque muchas veces es sentarse y con un potencial cliente y venir, tener una reunión y mostrar y decir, mira, yo hago ese trabajo, yo hago esta vaina, te puede servir esa vaina. Es tiempo que te toca quitar de una edición de una foto, de una edición de un video, de lo que sea, que normalmente, si tú no tienes a alguien haciendo eso, parce, bailas. Entonces eso es muy importante, creo que me parece muy bacano. No, porque
y hasta esa parte te la soy 100% seguro, porque finalmente yo en mi empresa en el mes estoy, sin mentirte, unos 5 días, ponle, 5 o 6 días fijo, porque yo me la paso viajando, porque yo tengo que estar haciendo relaciones con las empresas, revisando que todo esté bien, revisando ciertas grabaciones en otros lugares, revisando, y eso es lo que me permitió crecer. Lo que tú dices, yo sé que mi equipo está acá muy fortalecido, está editando, está cumpliendo esas labores, que si yo estuviera sentado no puedo ir a hacer lo otro y crecer empresarialmente.
Claro, no, y acá no. Y de todas maneras, ahí yo aprovecho para hacer el plug. Y vean importante lo siguiente: vean, yo soy una persona que cree muy ciegamente la parte de las relaciones. O sea, y yo no tenía ni idea de la posibilidad de esta conexión. Y muchas veces, inclusive, uno como fotógrafo, como videógrafo, como creador, uno puede simplemente ser parte de algo. Entonces, por ejemplo, yo, lo que yo le decía a José, que es el editor de Rubigol, o sea, Dispara, que es el editor de Rubigol, que es el que le hace los videos a la producción, ese man es un one man army. Yo le dije al man, parce, cuando usted venga a Medellín, cuente con mis equipos, yo acá tengo luces, cámaras, estoy yo como un camera operator, todas las vainas, y es cuestión de también, por ejemplo, aquí uno se pone a la orden, como que América, cuando usted esté en Medellín, parce, aquí a la orden. ¿Por qué? Porque uno sabe de que a lo mejor uno puede no ser todo el proyecto completo, sino parte de un proyecto, y eso es más que suficiente
sí, para
trabajar y para relaciones. O sea, yo, por ejemplo, en este momento, después de aquí, Dalton, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un café en mi casa? ¿Por qué? Porque me interesa más relacionarme con personas que entienden toda esta parte, porque a lo mejor, ¿qué? Él me puede guiar a mí en partes de, hombre, ¿cómo manejas a tu cliente? ¿Cómo ya está el cliente? ¿Cómo están las cosas?
Porque aquí entra algo, Michelet, y que muchas veces en este gremio está, y es que panas, crecer con los amigos, con los cercanos, con los que tú consideres, puta, es muy bonito y para todos hay y todos pueden crecer. ¿Cuál es la necesidad de la envidia? Es que no lo haga, parce, con este pana. O sea,
para todos hay.
Para mí, te lo juro, y lo que me ha llevado lejos y que me ha permitido crecer es que para mí la lealtad y la amistad está primero por encima que cualquier negocio. Para mí la plata, parce, pana, o sea, muy linda, es un medio finalmente que me permite tener cosas, generar empleo, pero si usted no es leal, si usted no es fiel a sus principios, si usted no es buena persona, no va a crecer, weón. Y
parce, yo eso lo hablaba con Guillermo, de que el otro día yo estaba hablándole con él, porque él es un creador UGC más experto que yo, porque él no solamente es UGC, sino es UGC / influencer, entonces puede manejar esa delgada línea entre negociar con las marcas, en la parte de, bueno, ven, mándame un equipo, pero te cobro por tanto. Me estaba asesorando un poquitico con esa vaina, y yo le decía, parce, de verdad, marica, gracias, porque, weón, uno muchas veces uno sabe muchas vainas. O sea, yo te puedo decir de pie a pa cómo cobrar como fotógrafo y cómo cobrar como videógrafo.
Ese es el punto.
Pero no tenía ni idea de cómo hacerle un approach a una marca. Y de hecho, pues ya tengo como un script y me ayuda unas vainas. Y de hecho me dijo, parce, ayúdate full con ChatGPT para la parte de la gestión. Una cantidad de vainas que yo decía, pana, qué bacano esto. Entonces yo le decía,
y que eso es lo bonito pienso. Cuando tú te... O sea, digamos, yo cuando hago eso, yo lo hago sin interés. Porque, marica, finalmente, tú no sabes cuándo vas a necesitar un conocimiento de esa persona que tú le puedas decir, oiga, venga, me puede guiar en esto y está bien. No todo el tiempo usted va a hacer un favor por esperar nada a cambio, sino simplemente no, sea parce, bien en la vida, huevón, que bien le va. Claro, se lo juro. Marica,
a mí de verdad me pasa vainas como, por ejemplo, de otros fotógrafos que piden ayuda y vainas como en redes sociales, como, ¿qué, parce, ven acá, tengo esta vaina, cómo negocio? O sea, fotógrafos aquí en Medellín que inclusive me han pedido consejos de cómo venderle a una modelo, pues, continuar para adultos, pues, la necesidad de la fotografía, parce, haga esto. Parce, yo siento que lo que tú decís, para todos hay, güey, o sea, de verdad.
Para todos, hay. O sea, ay, somos tantos que, marica, o sea, que, y qué bonito es cambiar porque lo bonito, digamos... Yo, Michelet, no nací con todas las cosas que hubiera querido nacer, no pasa necesidades, pero cuando creces con ciertas cosas y viendo no, cómo también son los esfuerzos, tú valoras eso y ves que alguien está tratando de surgir y tú simplemente por envidia, no, yo quiero eso para mí. Marica, cuando la vida le cambia a todo el mundo, usted puede continuar ese ciclo. Eso es lo lindo. Cuando usted alguien lo ayudó, usted ayuda a alguien, usted le deja ese algo a alguien que debe ayudar a alguien luego. Marica, eso es una bola. O sea, eso...
Claro.
Y todo el mundo puede surgir. Entonces, en esto, y más en nuestro gremio, que se ven las envidias culas. Uy. Porque son culas de egos, de yo hago más y hago, huevón, para todos.
Ah, no, yo tengo tal cámara y tú no.
Sí, sí, sí. Y uno es como, amigo, usted tiene esa cámara, pero hace cosas malitas. Bájele al ego y sí, más bien estudie. Sí, estudie, sí, que sí, eso sí, le va a permitir llegar más lejos.
Sí, sí, sí. No, parce, de verdad, no, marica, de verdad, Dalton, o sea. Siento que este puede ser el primero de muchísimos podcasts y muchísimas invitaciones porque de verdad es bacano porque de verdad yo quiero hacer una diferencia en toda esta vuelta y por eso no quiero con este podcast, o sea, lo que quiero con este podcast de verdad es mostrar a la gente sin calzones en la, sin pelos en la lengua lo que es detrás del negocio de la fotografía. O sea, a mí no me interesa tener los secretos de cómo cobrar o los secretos de cómo tener más marce, ¿no? Porque no, o sea, parce, yo no, o sea, mira. Y si tú no enseñas, y aquí yo digo eso, si tú no enseñas lo que tú estás haciendo y si tú no puedes ser reemplazable en lo que estás haciendo, tú no puedes crecer.
Así es, así es.
Así es. Entonces,
y parce, que no hay nada más bonito que compartir el conocimiento, güey.
No, o sea, sí, a lo bueno.
Eso es, porque yo siempre he creído en, como te digo, a mí la vida me cambió, Michelet, de qué pana, o sea... Gracias a la vida y al esfuerzo, lo que yo hoy estoy viviendo, siempre lo soñé de niño, porque siempre lo soñé, siempre tuve esa meta clara, pero son cosas que yo decía a mis 25 años, yo no lo esperaba, pero gracias a ser buena persona, porque créanme, o sea, ser buena persona te va a llevar más lejos que tener el talento que sea, porque yo conozco gente muy talentosa en la industria que son unos hijos de puta, o sea, son personas
eso pasa un montón, o sea,
son una mierda.
Me pasó muy cómicamente y es, obviamente uno no va a decir nombres, pero por ejemplo,
sí, conocí,
o sea, tales, hay un man que yo sé que es el man, la industria de modelos de web, el man es muy bueno, toda la vaina, y el man ha trabajado con un par de modelos que yo he trabajado. Cuando en las redes de esta modelo, ella pues publicó la historia, parce, publicó la historia de mí, el man le escribe, pero ven acá, pero lo que estás haciendo con él lo puedes hacer conmigo. Yo, uy, zona, qué heavy, marica. Y barro porque es una persona que yo conozco y pues me considero.
Y que sabes que te habla, epa.
Sí, uy, claro.
A mí eso es lo que yo te digo, Michelet, o sea, para mí la lealtad, bueno, no sé si llamarle lealtad o ser serio.
No, puta, o sea, eso.
No voltea a las personas.
Es una cuestión de un best practice de Barcelona. Sí. Loco, o sea, a mí, yo de verdad, por ejemplo, a una persona que yo admiro increíblemente y meto la mano en el fuego por él es Mike Rojo, que él es un man de Bogotá, es como el profesor de que yo tuve de toda esta parte de la fotografía de Boudoir, todas las vainas. El man es, la relación comercial que tengo con el man es tan increíble. El man está en Bogotá, es de Medellín, y el man me ha dicho como que, parce, en Medellín recomendado Michelet y yo recomendado en Bogotá pues Mike Rojo, todas las vainas. Porque de entrada, o sea, hasta me gustaría hacer un trabajo con él al lado y decir, parce, y así es que uno crece. O sea, yo siempre he dado el ejemplo en redes sociales de, por ejemplo, lo que hizo Peter McKinnon con Matija Puya, con Alan Palander, con Jesse Driftwood y Chris Howe, que eran, son unos youtubers. Ellos tenían una cosa que se llamaba el Dope Squad, que ellos como que, parce, todos literalmente haciendo lo mismo, en áreas un poquito diferentes, pero los manes, parce, juntos ahí. O sea, y sí, habían unos más famosos que otros, pero parce, eso es lo que yo quiero ver esa vaina.
Y falta mucho acá en Colombia eso, Michelle, porque acá creen que entre usted más se compita y yo piso a este. Pana, no, reitero que para todos hay y no hay nada más chimba. Y yo, gracias a la industria y todo, he conocido personas que tienen números demasiado gigantes, que parce, son los seres humanos más parchados y buena gente, como conozco gente que tiene números normales y son vale vergas y creen que le pueden hablar déspota a todo el mundo y pana, eso no te va a llevar a ningún lado. Ahí reitero, y esto es un consejo, si ustedes quieren crecer en la industria, sean parchados y sean transparentes, sean los mismos con una persona que tiene números a con una persona que no tiene números, porque ustedes nunca van a saber con quiénes se van a cruzar. Y se los digo, o sea, panas, yo me he cruzado con personas que obviamente ni puta idea yo sabía y trato igual que el que sabía con números. Cuando me dicen, ¿usted sabe con quién se estaba hablando? Y uno queda como, ¿qué? Como, marica, pues no sabía. Y esa es la, y esa es la, lo bueno de la vida, marica. O sea, trate bien a todo el mundo, que la vida le va bien. O sea,
sí, es como, por ejemplo, la gente que por debajea porque consiguió numeritos. Y, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque, a ver, cuando tú me escribiste para lo del podcast, la respuesta que te di a ti fue la misma respuesta que todo el mundo. Parce, es una historia que contar, hay gente que está lográndolo. En este momento, en diciembre, tengo toda la agenda llena, hablemos en enero. Parce, yo te escribí en enero. O sea, no fue como que, ah, no, este man tiene apenas 10 mil seguidores. No. Parce, cero. O sea, fue cero porque a mí la verdad no me interesa. A mí sí me recordó Guillermo Barce, este man que tiene una productora. Parce, sí, uno va, uno ve, vi la productora. No, pero eso vino inclusive después de que te haya escrito. O sea, después de que te haya escrito, vale, sí, hablemos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente yo tengo muy claro que al podcast yo quiero invitar a las personas que de verdad sí tengan ya una carrera hecha, pero yo puedo decir fácilmente, o sea, lo puedo asegurar así como que de las personas con las cuales yo he invitado a este podcast, sé fácil que tú eres literalmente tal vez el que más dinero hace porque entiendo el negocio detrás de tu trabajo. Pero eso no me hizo tratarte ni más ni menos de la forma. Entonces, a eso es lo que vamos. O sea, yo creo que es una vuelta muy importante entender de que uno no puede abarcar todas las vainas. El que mucho abarca, poco aprieta. Poco y es aprieta. Entender de que uno solo llegas a un punto, pero acompañado llegas más lejos. Y la idea de este
podcast... Y no hay nada más bonito es que crecer con amigos y con la gente que lo rodea. Pana. Para que es tan lindo usted estar solo en el podio cuando puede estar con sus parceros todos celebrándolo y haciendo subir más gente. Puta, esa es la sensación más linda para mí. Y para ir concluyendo, lo más bonito de crear empresas es eso, weón, que como a mí me cambió la vida, yo siempre he querido poderle al menos dejar algo en la vida de las personas, porque no
el todo legado, el mundo es cuestión del legado
total. O sea, no todo el mundo va a ver lo trascendental y lo energético que uno es, que las cosas, pero al menos que tú le dejes algo a esa persona, puta, para mí eso es, ya la logré. Más allá de lo económico, porque lo que les digo, para mí la plata es un medio y ya. Y
sí, claro.
Como no la tuve y fui igual, cuando la tengo soy la misma persona, weón, eso es...
No, parce, sí. No, parce, de verdad, sí. Bueno, yo creo que ya lo que dices tú es buen cierre. Uno aquí está por... uno debería estar aquí por todo, menos pura competencia, creo yo. Entonces, de verdad, Dalton, mil y mil gracias por ese espacio. Tuvimos problemas técnicos al principio, pero se solucionaron. Lo bueno es que
ya lo logramos.
Ya viene el mejor. O sea, y es personas así que quiero volver a tener en el podcast porque, si así sea que 10 personas ven este podcast, 10 personas queremos que a uno le cambiemos la vida y lo hagamos ver de una forma diferente.
Que algo les aporte totalmente. Eso va a ser. Ese es el punto.
Entonces, de verdad... ya vamos a cerrar aquí. Toda la información de las redes de Dalton van a estar aquí en la descripción del video, va a estar en la descripción del podcast. Y de verdad, parce, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
A ti, Michelle.
Va a ser un hit entero. Entonces,
muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues, chao, chao.
Cuídense, chao, chao.
Entonces,